pasaremos a la segunda lectura, que es Hechos 17 y del 1 al 12. Hechos 17, el libro de Hechos de los Apóstoles, 17, del 1 al 12. Hechos 17 y del 1 al 12. Dice así. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos, que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, «Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús». Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y muchas griegas y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Anteayer, el viernes, fue el 31 de octubre, el día de Halloween. Pero además de ser Halloween, el 31 de octubre es el día de la Reforma, porque fue un 31 de octubre, un día de Halloween, víspera de Todos los Santos, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis a la puerta de la ciudad de la iglesia en Wittenberg, en Alemania, como protesta contra algunos de los errores y abusos de la Iglesia. Y de esa semilla brotó la Reforma protestante del siglo XVI, un movimiento que traería la recuperación del mensaje del Evangelio. Después de 1000 años o más de oscuridad espiritual, un movimiento del cual nosotros hoy somos herederos y con el cual tenemos una enorme deuda. Y hoy, esta mañana, quiero que pensemos sobre 2 de los grandes énfasis de esa Reforma del siglo XVI. En primer lugar, la autoridad de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, la salvación por medio de la fe en Cristo. Y voy a hablar esta mañana sobre la conversión de unos judíos del pueblo de Berea. Lo hemos leído ahora en Hechos 17, del 10 al 12. Vamos a volver a leer estos 3 versículos. Hechos 17, del 10 al 12, que es donde se nos habla de la conversión de unos judíos de ese pueblo, de esa ciudad de Berea, que pertenecía a Macedonia. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Y la pregunta es, ¿cómo llegaron a ser creyentes, creyentes en Jesús, aquellos judíos de Berea? Y voy a decir tres cosas que hicieron aquellos judíos bereanos o de Berea. En primer lugar, vemos que los bereanos oyeron el Evangelio, oyeron el Evangelio. Sabéis, nadie nace siendo ya creyente. Nadie nace como niño, como bebé, siendo ya creyente. ¿Por qué? Pues básicamente por dos razones. En primer lugar, por una razón natural. Para poder creer, hay que tener un mínimo de conocimiento y de entendimiento del Evangelio. No voy a entrar en el tema de, bueno, ¿qué pasa si un bebé muere? No voy a entrar en ese tema. Lo que estoy diciendo es que para que alguien pueda conscientemente creer en el mensaje del Evangelio, esa persona, sea quien sea, necesita un mínimo de conocimiento del Evangelio. Si yo no sé absolutamente nada sobre Jesús, sobre el Evangelio, ¿en qué sentido puedo creer en Él? Es que no tiene sentido. Hay que tener un mínimo. No digo que tengamos que tener mucho conocimiento de toda la Biblia o de la teología cristiana, pero sí hace falta tener un poco de conocimiento y del entendimiento para poder creer de forma personal. Y los bebés recién nacidos o de pocos meses no pueden tener ese conocimiento o ese entendimiento. Hay que enseñarles poco a poco acerca de Dios, y hay que enseñarles a los niños el mensaje del Evangelio para que lo entiendan mínimamente, para poder también poner su confianza en el Señor como su Salvador. Entonces, esta es una razón por la cual nadie nace siendo ya creyente. Hay que llegar a ser creyente. Y en segundo lugar, hay una razón espiritual. Todos los que conocemos la Biblia sabemos que la Biblia se nos habla de la necesidad de un nacimiento espiritual, ¿verdad? Todos habéis oído predicaciones, sermones, seguramente sobre este tema. Jesús dijo a Nicodemo, si alguien no tiene ese nacimiento espiritual, no puede ver siquiera el reino de Dios, y menos entrar en él. Hay que nacer espiritualmente. ¿Y esto qué implica? Implica que el nacimiento físico o natural no salva a nadie. El hecho de haber nacido no nos hace ser cristianos. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesús dijo que era necesario que tuviéramos también un nacimiento espiritual, que el nacimiento físico o natural no era suficiente, eso no nos salvaba. Para ser salvos hay que tener un nacimiento también espiritual. Por lo tanto, podemos afirmar que nadie entra en este mundo, nadie nace siendo ya creyente. Tenemos que llegar a ser creyentes. Los que hoy somos creyentes, en algún momento de nuestra vida hemos llegado a serlo, hemos llegado a ser creyentes. Yo no digo que tú sepas exactamente cuándo fue en tu caso. Yo no sé la fecha cuando yo pasé de no ser creyente a ser creyente. No hace falta que sepamos la fecha o siquiera el año. A lo mejor fue un proceso de muchos meses, de muchos años, de pensarlo, de ir a una iglesia, de leer cosas, de leer la Biblia, de orar, y ahora sabemos que somos creyentes, pero no sabemos cuándo llegamos a ser creyentes exactamente. Fue como un proceso, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que nosotros no nacimos siendo ya creyentes, y por lo tanto, si hoy somos creyentes, es porque desde que nacimos hasta el día de hoy, en algún momento hemos llegado a ser creyentes. Y las personas que todavía no son creyentes también necesitan llegar a ser creyentes. Quizás tú, si todavía no eres creyente, tengas esa necesidad de llegar a ser creyente. Y la gran pregunta es, ¿cómo puedes llegar a ser creyente? ¿Cómo podemos llegar a ser creyentes? Si no hemos nacido siendo creyentes, si hay que tener un conocimiento del Evangelio para creer, para decidir creer o no creer, y para llegar a ser creyentes. Entonces, ¿cómo funciona esto? Y la palabra de Dios tiene una respuesta muy clara y nos dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es una cita de Romanos del apóstol Pablo. La fe es o viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pablo nos está diciendo cómo puede una persona de no ser creyente llegar a ser creyente. Y la respuesta es oyendo, escuchando o leyendo la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio. Es oyendo, escuchando, prestando atención a ese mensaje, como tú o yo o cualquier persona puede llegar a ser creyente de no ser creyente. Y el libro de la Biblia del que se han tomado las dos lecturas en este culto, Hechos 26 y Hechos 17, Hechos de los Apóstoles, nos cuenta cómo empezó la iglesia cristiana y nos cuenta cómo miles de personas llegaron a ser creyentes después de no haber sido creyentes, cómo llegaron a ser creyentes. Y se nos cuentan un montón de casos de personas, de todo tipo de personas que llegaron a ser creyentes en este libro de Hechos, que cubre los primeros 30 años más o menos de la vida de la iglesia cristiana. Y tenemos un ejemplo aquí donde estamos centrándonos esta mañana, en Hechos 17, del 10 al 12, que es la historia de cómo algunas personas de una ciudad que se llamaba Berea, en lo que era el país de Macedonia, Filipos, Tesalónica, Berea, pues en Berea, unos judíos, eran judíos, llegaron a ser creyentes en Jesús como su Salvador y como el Cristo, como el Hijo de Dios, y llegaron a ser creyentes en ese sentido. Y lo que estamos viendo es que fue porque oyeron el Evangelio. El primer punto de los tres puntos que estoy compartiendo con vosotros es que lo primero que hicieron los bereanos fue oír el mensaje del Evangelio. Oír el mensaje del Evangelio. Lo hemos leído, no voy a volver a leer el pasaje, pero básicamente el apóstol Pablo y uno de sus compañeros, que se llamaba Silas, ellos se fueron de otra ciudad, Tesalónica, también en Macedonia, y llegaron a este pueblo de Berea. ¿Qué hicieron? Nada más llegar en Berea, ya que había una sinagoga, y ellos también eran judíos, pues fueron a la sinagoga para hablar del Evangelio a cualquier persona, cualquier grupo de personas dispuesto a escuchar el mensaje. Entraron en la sinagoga, igual que habían hecho en Tesalónica, igual que hacían en otros pueblos, entraron en la sinagoga de Berea y empezaron a hablar a la gente ahí en la sinagoga, judíos, evidentemente, acerca de Jesús, explicándoles el mensaje del Evangelio. Y como consecuencia de ello, no todos seguramente, pero un buen número de ellos creyeron en Jesús como su Salvador, llegaron a ser creyentes en ese sentido, llegaron a ser salvos, para usar también esa palabra. Pero si os dais cuenta, fue por lo que estoy diciendo, fue por haber oído, por haber escuchado de boca de Pablo y de Silas el mensaje acerca de Jesús. Fue así como aquellos judíos de Berea llegaron a ser también creyentes en el Señor Jesucristo y a ser salvos. ¿Cuál es el mensaje para nosotros de este primer punto acerca de la necesidad de oír el Evangelio? Creo que hay dos mensajes importantes. El primero es, si nosotros o cualquiera de nosotros, si nosotros todavía no somos creyentes, pero estoy diciendo creyentes en el sentido de confiando en Jesús como nuestro Salvador de forma personal, creyentes en ese sentido, no creyentes simplemente que Dios existe, que Dios es el Creador. Estoy hablando de creyente en el sentido de alguien que cree en Jesús como su Salvador personalmente. Creyente en ese sentido, que es el sentido verdadero de la palabra creyente, ¿no? Si nosotros todavía no somos creyentes, necesitamos, igual que aquellos judíos en Berea, lo que necesitamos es oír y escuchar acerca de Jesús. Necesitamos que alguien nos cuente, o leer algún libro, o hablar con alguien, o ir a una reunión, como sea. Pero lo que necesitamos, si no somos creyentes todavía, si queremos llegar a ser creyentes, o si estamos abiertos a ello, lo que necesitamos más que nada es ponernos a oír y a escuchar la palabra de Dios. Eso fue lo que hicieron aquellos judíos en Berea, y después de un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, ellos llegaron a ser creyentes, pero a través de haber escuchado por Pablo y por Silas acerca de Jesús y del mensaje del Evangelio. Y si ya somos creyentes, los que somos creyentes ya, por la gracia de Dios, no por ningún mérito nuestro, por supuesto, lo que nosotros necesitamos aprender de esto es que si queremos nosotros ayudar a otras personas, estaba hablando de Plaza España, vamos a Plaza España, aunque hagamos el ridículo, pero lo hacemos con la intención de que más personas pasando por ahí puedan oír también algo, por lo menos, de la palabra de Dios y del Evangelio. A lo mejor no es el método más eficaz o el mejor, a lo mejor, yo qué sé, hay mil formas mejores de hacerlo, pero la intención clara es esa. La intención es que alguien, que algunas personas que quizás no conozcan a ningún creyente personalmente, puedan oír algo, Dios pueda usar eso para tocar sus corazones. Entonces, si nosotros queremos ayudar a alguien, a una sola persona o a más personas a llegar a ser creyente, lo que tenemos que hacer es ayudarles a escuchar la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, porque es así como la gente llega a ser creyente. Es oyendo, escuchando el mensaje del Evangelio. Entonces, este es el primer punto de esta predicación. Voy a decir, como he dicho al principio, tres cosas que hicieron los bereanos, aquellos judíos bereanos, para llegar a ser creyentes. Lo primero que hicieron fue oír, escuchar el Evangelio. ¿Cuál fue la segunda cosa que hicieron? La segunda cosa que hicieron para llegar a ser creyentes fue examinar el Evangelio. No solo oyeron, no solo escucharon el mensaje, luego después examinaron el mensaje, investigaron lo que Pablo y Silas les estaban diciendo. Porque, si lo pensamos, oír el mensaje, claro, como ya he dicho, es muy importante, es esencial, tenemos que oír, tenemos que conocer el mensaje. Pero eso solo no es suficiente, porque yo podría escuchar el mensaje y no llegar a ser creyente. Yo podría escuchar mil veces a alguien explicándome el mensaje del Evangelio, pero si yo lo rechazo, o si no lo entiendo, o si no lo creo, no soy creyente todavía. O sea, el simple hecho de escuchar no garantiza nada. Y por eso tenemos que dar este segundo paso que ellos dieron, que es el paso de, además de oír, además de escuchar, tenemos que examinar el mensaje cristiano, el mensaje del Evangelio, examinarlo. Tenemos que pensar sobre el mensaje, no solo oírlo. A veces hay, yo creo que a veces hay oyentes que han oído no sé cuántas veces la Biblia, han asistido a alguna iglesia durante años, quizás desde niños, no lo sé, pero podemos ser oyentes toda la vida, pero eso no garantiza que seamos creyentes ya o que vayamos a ser creyentes. Tenemos que examinar lo que estamos oyendo y escuchando semana tras semana, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que hicieron los bereanos, y esto lo vemos aquí en Hechos 17, 10 y 11, ¿no? Leemos que Pablo y Silas entraron en la sinagoga de los judíos, en Berea, en ese pueblo, y luego, ahora quiero que os fijéis mucho en el versículo 11, si tenéis una Biblia delante, versículo 11 es el versículo clave para este punto. Dice, y estos, o sea, aquellos judíos en Berea, en la sinagoga, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Antes de llegar en Berea, Pablo y Silas también habían hecho lo mismo en Tesalónica, otra ciudad aún más importante, Tesalónica. También entraron allí en la sinagoga, también les hablaron de Cristo, del Evangelio, Pero aunque algunos creyeron, hubo también una reacción muy en contra de ellos, de lo que estaban diciendo. De hecho, fueron perseguidos y tuvieron casi que salir corriendo de Tesalónica por la persecución de los propios judíos de Tesalónica. Pero cuando llegaron en Berea, Lucas es el autor de Hechos. Lucas escribió el Evangelio según Lucas, pero también Lucas escribió este libro de Hechos de los Apóstoles. Y él dice que los judíos en Berea eran gente más noble que aquellos judíos de Tesalónica. ¿Por qué? Porque en vez de volverse en contra de Pablo y de Silas y de su mensaje, en vez de tener esa reacción hostil contra ellos, los bereanos eran más nobles. ¿Y en qué demostraron ser más nobles? Pues en la manera de que ellos se pusieron a examinar y pensar sobre lo que Pablo y Silas les estaban diciendo. Y pensando en este versículo 11, eran más nobles, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Quiero que os fijéis conmigo en cuatro detalles, ¿vale? Aquí, en cuatro detalles. El primer detalle es que aquellos judíos en la sinagoga en Berea, según Lucas, recibieron la palabra. Recibieron la palabra. ¿Lo veis? Dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que no rechazaron la palabra. La palabra aquí es la palabra predicada por Pablo y por Silas, el mensaje del Evangelio. No sabemos qué dijeron Pablo y Silas porque no se nos dice, pero sabemos que en todos los sitios ellos hablaban de Cristo, hablaban de cómo Cristo había dado su vida por los pecadores, ellos predicaban a Cristo. Y dice que los bereanos, estos judíos en Berea, ellos en vez de rechazar el mensaje, ¿qué hicieron? Recibieron. Le dieron la bienvenida. Es como cuando tú recibes a alguien en tu casa. ¿Eso qué quiere decir recibir? Dar la bienvenida. Estás en tu casa, decimos. Es como recibimos a la gente en casa. Pues ellos hicieron eso con la palabra. Le dieron la bienvenida. Recibieron la palabra de Dios en sus mentes y corazones. Es la primera cosa buena que vemos aquí en la actitud de los bereanos, de estos judíos en Berea. En segundo lugar, dice que recibieron la palabra con toda solicitud, ¿lo veis? Dice, recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué quiere decir con toda solicitud? Lo que quiere decir es la idea de que recibieron la palabra con una actitud positiva, con una mente abierta. Estaban dispuestos a, por lo menos, pensarlo. Todavía no tomaron ninguna decisión definitiva, pero es como si dijeran, recibieron la palabra con mucho gusto. Con mucho gusto. Nosotros diríamos, con mucho gusto recibieron la palabra. O sea, recibieron el mensaje del Evangelio gustosamente, con mucho gusto. En tercer lugar, dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, estas personas pasaron días enteros, no sabemos cuántos, pero días, y cada día, ¿qué estaban haciendo? Estaban comparando y contrastando lo que iban diciendo Pablo y Silas, comparando todo eso con su Biblia. ¿Cuál era la Biblia de ellos? Pues era nuestro Antiguo Testamento, eran las Escrituras hebreas, desde Génesis hasta Malaquías, lo que era la palabra de Dios en ese momento de la historia. Y ellos cogían, no sé si tenían algún tipo de pergamino o de rollo, pero ellos tenían las Escrituras. Y lo que Pablo y Silas iban diciendo sobre Jesús y el Evangelio, ellos, mientras tanto, cogían su Biblia para compararlo. A ver si lo que están diciendo estos concuerda o no con las Escrituras, con la palabra de Dios que nosotros tenemos por escrito, que es la Biblia, la Biblia de los judíos en aquel entonces. Entonces, yo veo en esto tres actitudes buenas. Y tenemos que aprender de los bereanos en este sentido. Primero, veo cautela. Los bereanos no aceptaron porque sí, sin más, lo que incluso el apóstol Pablo, fijaos, el gran apóstol Pablo, siendo quien era, Y aún así, ellos no dijeron, bueno, ya que es este famoso Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, no vamos a cuestionar nada porque él dirá la verdad y ya está. Pero ellos incluso escuchando a Pablo y a Silas, ellos no se lo creyeron porque sí. Primero, con esa cautela, que es buena, ellos lo compararon primero con su Biblia, con las Escrituras. Dice, a ver si estas cosas son así. A ver si es verdad o no es verdad lo que nos van contando, ¿no? Entonces yo veo una buena cautela. A veces llega gente a la puerta de la casa nuestra, representando diferentes filosofías o religiones. Hay que tener cuidado, hay que tener cierta cautela. Hay que estudiar el tema y ver si lo que nos están contando en la puerta o en casa o como sea, es verdad o no es verdad. ¿Y eso cómo lo hacemos? Comparándolo con las Escrituras, con la Palabra de Dios. Entonces yo veo cautela. También veo diligencia. Dice que escudriñaron cada día las Escrituras. La palabra escudriñar es una palabra que quiere decir se pusieron de forma muy seria a coger su Biblia, buscar pasajes, a ver si es verdad o no es verdad. Es decir, pusieron mucha diligencia, trabajaron duro para establecer si era verdad o no era verdad lo que Pablo y Silas iban diciéndoles. Es decir, yo veo diligencia cada día, no un solo día. No es como venir a la iglesia y escuchar la predicación y mañana te olvidas, pero los bereanos cada día sacaban sus Biblias para comparar lo de Pablo y Silas con su Biblia, a ver si es verdad. Cautela, diligencia, pero a la vez fidelidad. ¿Por qué? ¿Por qué fidelidad? Porque la intención clara de aquellos judíos era someterse a la palabra de Dios. Ellos querían ser fieles a las Escrituras. Las Escrituras son la palabra de Dios. Y se ve que para ellos la palabra de Dios era lo más importante, era su máxima autoridad. Si lo que Pablo o Silas iban diciendo no concordaba con la palabra de Dios, fuera. Entonces yo veo esas tres cualidades, esas tres virtudes en aquellos bereanos que nosotros también tenemos que imitar. Tener cuidado, cautela, diligencia, pero también fidelidad a la palabra de Dios. Y el cuarto detalle es cómo Lucas dice que ellos eran nobles. Eran más nobles. Él no se está refiriendo aquí a que fueran de familias nobles o de la nobleza. De Berea, era de la clase alta, ¿no? Está hablando de la nobleza de su carácter, no de su rango social o algo así, ¿no? Dice, eran más nobles porque precisamente hicieron lo que hicieron con el mensaje del Evangelio. Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. En eso estaba la nobleza, el carácter noble, una actitud digna de imitarse también por parte nuestra en estos bereanos, ¿sí? Y aunque no tengo tiempo hoy para hablar mucho sobre Martín Lutero, pero si sabéis algo de Martín Lutero, aquel monje agustino, principios del siglo XVI, él estaba enseñando, era un buen católico, un hombre temeroso de Dios. Él estaba enseñando teología en una especie de universidad en su pueblo, en Alemania. Y él, como parte de su trabajo, como profesor de teología, él tenía que leer la Biblia. Mucha gente no lee la Biblia, pero él tenía que leer la Biblia porque era su trabajo enseñar teología. Entonces, él se encontró con la necesidad de investigar un poco la Biblia. Y eso fue lo que usó el Señor para llevarle el conocimiento del Evangelio. Y él era un hombre muy sincero. Y él estaba dedicando horas, día y noche, a leer la Biblia, pensar sobre lo que leía, estudiarla y todo eso. Y fue así como poco a poco se fue dando cuenta de una serie de cosas que no encajaban, que no concordaban con lo que él había recibido de enseñanza desde niño en su casa o en la iglesia. Y había un choque entre lo que le habían enseñado y lo que él iba leyendo y estudiando en la palabra de Dios. Y al final eso llegó a ser una crisis. Una crisis cuando él realmente tuvo que tomar decisiones importantes. Y él llegó el momento, no sabemos cuándo, en su vida, cuando él entendió el Evangelio. y fue como una liberación. Él había sufrido por esto de pensar que él tenía que salvarse por sus buenas obras. Él hizo un viaje a Roma, hizo lo que hacía la gente en aquel entonces de subir esos escalones en el Vaticano, pensando que en cada escalón él podía hacer penitencia y recibir una bendición de Dios. Bueno, él hizo de todo con el afán de querer salvarse como fuera. Pero él se dio cuenta de que esto no funciona así. Y él llegó a estar cada vez más deprimido por su falta de paz con Dios. Pero fue cuando él entendió la Biblia, él entendió Romanos, él entendió la idea de que la salvación no es por nuestros esfuerzos, no es por hacer cosas religiosas. La salvación es por la gracia de Dios en la persona de su Hijo, del Señor Jesucristo. Y es creyendo en Él, nada más, pero creyendo en Él de verdad, como somos salvados. Y Él llegó a tener esa experiencia. Pero en un sentido, Martín Lutero fue como los berianos. Él también, en su tiempo y a su manera, él también recibió la palabra de Dios con esa misma solicitud. Él también, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así o no, ¿no? Martín Lutero es otro bereano. Y nosotros también tenemos que ser bereanos hoy día y hacer lo que hacían ellos con la palabra de Dios. Vamos a pasar al tercer y último punto. Estoy diciendo tres cosas que hicieron los berianos para llegar a ser creyentes, de no ser creyentes. ¿Cómo llegaron a ser creyentes? ¿Oyeron el Evangelio? ¿Examinaron de esa manera tan preciosa? ¿Examinaron el Evangelio? Y en tercer lugar, algo fundamental, creyeron el Evangelio. Lo creyeron. Oyeron, examinaron y creyeron. Y esto está en el versículo 12. Dice, así que, como consecuencia de su examen tan diligente, con tanta atención del mensaje predicado por Pablo y por Silas, como consecuencia, como resultado, ¿qué pasó? Dice, así que creyeron muchos de ellos. ¿Lo veis? Oyeron a Pablo y a Silas hablando de Jesús. Examinaron eso a la luz de las Escrituras, de sus Biblias, y finalmente dieron el paso de fe. Creyeron muchos de ellos. Y en un sentido, con este tercer y último punto, llegamos a la parte más sorprendente de esta historia, porque esto es chocante. Lucas está diciendo que estas personas que eran judíos iban a la sinagoga, ya eran creyentes en Dios y en las Escrituras. Pero Lucas está diciendo algo muy importante. Dice, sí, eran creyentes en un sentido, pero en otro sentido todavía no lo eran. ¿Lo veis? Eran judíos, creían en Dios, creían en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ellos leían sus Escrituras como palabra de Dios. Eran creyentes en un sentido, pero en otro sentido no lo eran. ¿En qué sentido no lo eran todavía? Hasta cuando llegaron Pablo y Silas, aquellos judíos todavía no conocían la historia de Jesús. Eso era lo que todavía no sabían. Sabían acerca de Dios, el Dios del Antiguo Testamento y muchas cosas, pero todavía nadie les había contado, parece ser, la historia acerca de cómo el Hijo de Dios se hizo hombre, vivió la vida que vivió, murió en la cruz por los pecadores, resucitó de la muerte. Pues todo eso se lo contaron Pablo y Silas, cosas que hasta entonces ellos desconocían totalmente, y fue en ese sentido que ellos pudieron entender, ha llegado el Mesías profetizado durante siglos en nuestras Escrituras, ha llegado, es Jesús de Nazaret. Creyeron en Él como el Mesías, como su Salvador, pusieron su confianza en Él para su salvación, y ahora llegaron a ser creyentes en otro sentido diferente, creyentes de verdad, creyentes verdaderos, creyentes en Cristo, cristianos. No dejaron de ser judíos, pero llegaron a ser cristianos. Es como decir, llegaron a ser judíos mesiánicos, o si queréis, cristianos judíos. No dejaron de ser judíos. No tienen por qué dejar de ser judíos. Pero llegaron a ser cristianos porque pusieron su fe en Cristo, en el Señor Jesucristo como su Salvador. Y como ya he dicho, no solo Martín Lutero, porque nosotros aquí no tenemos ídolos. Y no queremos convertir a nadie en un ídolo. No queremos poner a nadie en un pedestal como si fuera Dios o como si fuera casi sin pecado, no. Martín Lutero, los demás creyentes de aquel entonces cometieron muchos errores, igual que nosotros, y sus pecados también. A veces errores bastante importantes, pero simplemente admiramos lo que Dios hizo a través de ellos y por eso respetamos su memoria, pero no como si fueran algo diferente de lo que eran, de lo que son. Pero Martín Lutero tuvo esa misma experiencia de oír o leer, en su caso, el Evangelio, examinarlo y creerlo. Y él llegó a creerlo. Yo he leído, no sé si será verdad, yo he leído que incluso cuando aquel 31 de octubre, sabéis que dentro de 3 años, si Dios quiere, vamos a estar celebrando el 500 aniversario. O sea, dentro de 3 años estaremos celebrando, si Dios quiere, si estamos aquí todavía, 500 años desde que Lutero hizo lo que hizo. Pero algunos dicen que aun cuando él hizo eso, cuando él fue a aquella iglesia para clavar en la puerta sus 95 tesis, fue como una forma de retar a los eruditos de su día a un debate abierto sobre el Evangelio. Pero algunos dicen que todavía no era creyente cuando hizo eso. Él todavía estaba como luchando para descubrir dónde estaba la verdad. Él no era creyente todavía convencido. Fue después cuando él mismo llegó a experimentar la conversión, la fe en Cristo. Pero bueno, eso no lo podemos saber ni lo podemos discutir. Pero la cosa es que esto es lo que nosotros necesitamos, hermanos y amigos. Si nunca lo hemos hecho, lo que necesitamos hacer es lo que hicieron aquellos bereanos. Escuchar la palabra de Dios, el Evangelio, examinarlo, a ver si es verdad o no. Y si nos convencemos de que sí, que es verdad, según la palabra de Dios, tenemos que creerlo. Tenemos que poner nuestra fe. No en una doctrina, no en una religión, no en una iglesia. Nada de todo eso. Lo que hay que hacer es poner nuestra confianza solamente en Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador. Fue Él quien vino a salvarnos, no una religión. Y es en Él en quien tenemos que confiar, como hicieron ellos en Berea. Termino. He dicho 3 cosas sobre la experiencia que tuvieron aquellos judíos en esa ciudad de Berea. Oyeron el Evangelio, examinaron el Evangelio y finalmente creyeron el Evangelio. Eso fue también lo que pasó en la Reforma protestante hace casi 500 años. Y lo mismo nos ha pasado a muchos de los que estamos aquí esta mañana. Seguramente si hubiera tiempo, podríamos escuchar testimonios de nosotros mismos, de nuestra propia experiencia personal de Jesús y del Evangelio, de cómo nos ha cambiado, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas por su amor y por su gracia. Es decir, esta obra sigue adelante. No es como una clase de historia, algo interesante de hace 500 años. Es que en todos los siglos Dios ha estado obrando en vidas como nuestras vidas para llevar a gente a los pies de la cruz, a los pies de Jesús, y lo sigue haciendo. Y si tú todavía no lo has experimentado, hoy puede ser tu día. Tú puedes llegar a experimentar este mensaje de salvación, de esperanza. Y la gran misión de la Iglesia es hacer lo que hacían Pablo y Silas. Ir a la gente, explicarles el mensaje del Evangelio, animarles a examinarlo, a pensárselo, para averiguar si es verdad o no, animarles a creerlo, a creer en el Señor Jesucristo para ser salvados por Él.